Frente a una situación desesperada, sea cual sea, la gente se encuentra rogándole a Dios una respuesta. Y si no es a Dios, a algún ente, objeto, o simplemente esperan que mágicamente todo se solucione para poder seguir con sus vidas. Sienten que necesitan un soporte externo, algo que les haga mantener la esperanza, aunque sea un día más, en un mundo cada vez más consumido por los problemas que ellos mismos generan. Y, frente a esta petición, ¿cuáles son las respuestas habituales? Lo mismo de siempre. Sugestión vana, que nos hará vivir ilusionados, o silencio desgarrador, que nos encerrará en la angustia, y nos empujará a cometer actos de frenético desquicie. ¿No creen que deberíamos tener un verdadero soporte externo? Uno que podamos sentir, ver y tocar. Bien, si están de acuerdo conmigo, entonces les sugiero que escuchen atentamente lo que detallaré a continuación. Pero les advierto, lo que decidan hacer con la información que les daré queda bajo su absoluta responsabilidad, así como las consecuencias que puedan traerles. El único ente sobrenatural del que podemos dar fe de su existencia son los muertos. Los muertos están en todo el mundo, están desde siempre. Las ceremonias rituales a los muertos comenzaron hace más de 60.000 años, antes de que el hombre fuese hombre. Con el tiempo, del culto se desarrollaron religiones y creencias, todas dirigidas a alabar a nuestros antepasados, la mayoría de formas distantes e indirectas. Tuvimos que avanzar hasta la Edad Media para intentar, clandestinamente, contactar a los difuntos de manera directa, mediante médiums, o la así llamada magia negra, o necromancia. El último gran salto fue con la curiosidad esotérica de los científicos fenomenológicos, cuando en 1901, el doctor Duncan MacDougall, estadounidense de Massachusetts, realizó los experimentos que establecían que el alma humana tenía un peso de 21 gramos. La gente siente la presencia de los muertos cuando dormimos, cuando caminamos por la calle, cuando tomamos el subterráneo. Cada hora de cada día estamos acompañados por algo que parece confundirse por nuestra conciencia. Pero a veces lo escuchamos y entonces sabemos que no estamos solos. Sí, hay una barrera que nos separa, pero no estamos solos. Los muertos, todos los muertos forman un solo ente. Me referiré a este ente de ahora en adelante como el ente del más allá. Al igual que se dice que Dios es el conjunto de todas las cosas, el ente del más allá es el conjunto de todos aquellos que hicieron posible nuestra existencia, nuestra historia y nuestro modo de vida. Resumiendo, el ente del más allá es la parte de Dios más cercana a nosotros. El ritual que describiré a continuación es un ritual de invocación, seguido de un pacto de sangre. Puede realizarse en cualquier cementerio que disponga de fosas terrestres, a cualquier hora del día. Sugiero hacerlo rápido, y en una tumba reciente, para no llamar mucho la atención. Se necesitarán algunos elementos. Incienso de cualquier tipo, sal gruesa, maíz de grano, una tarjeta en blanco, un bolígrafo o algo para escribir, que no sea lápiz de grafito, un envase o recipiente pequeño con tapa, vino, un papel en blanco, una jeringa hipodérmica, un alicate o corta uñas, un incinerador o parrilla, cerillos o encendedor, y mucha concentración. Lo primero que deben hacer es visitar algún cementerio, panteón o iglesia donde haya alguien enterrado. No es necesario que lleve ningún elemento en este primer recorrido, ni tampoco que sea el mismo cementerio en donde realizarán el ritual. Pueden llevar una flor a alguien si lo desean, pero no es obligatorio. El ente del más allá notará su presencia, y el tiempo para el ritual comenzará a correr. A partir de la fecha y hora en la que visitaron aquel lugar, tienen exactamente una semana para ir al cementerio. Esta vez deben tener fosas comunes y seleccionar una tumba. En una tumba se arrodillarán, se besarán la palma de la mano derecha y extenderán el beso hacia el nombre inscrito en la lápida. Luego, esparcirán la sal alrededor, haciendo un semicírculo para purificar el lugar. Una vez hecho esto, cierren los ojos y tomen su tiempo para concentrarse en algún familiar, conocido o alguna persona que haya muerto. Es recomendable pensar en algún fallecido recientemente, puesto que los ancestros antiguos son un poco más difíciles de contactar. En un momento dado, sentirán la brisa en la cara, y por más abrigo que lleven, sentirán un escalofrío en todo el cuerpo. Cuando lo sientan, es la hora. Dejen el incienso al pie de la lápida mientras dicen: benditos son los ojos que no ven, pues en la noche ven el día, y en la tempestad la calma. Ahora dejen el maíz por delante del incienso y digan: bendito es el cuerpo que no siente, pues su cuerpo siente lo superfluo, y su alma siente lo esencial. Por último, abran la botella de vino y vuelquen la mitad sobre el incienso y el maíz mientras dicen: bendita es la tierra que los contiene, el abrigo cálido para el invierno de los días. Terminado esto, tapen la botella y anoten en la tarjeta en blanco el nombre de la lápida, la fecha de nacimiento, muerte y todos los datos que haya disponibles, últimas palabras, lugar de nacimiento, estudios o grados militares, cosas importantes que hizo en el transcurso de su vida. Ahora lleven el recipiente con tierra a la tumba y tápenlo. La tierra no debe estar mojada con el vino, de lo contrario, el ente del más allá interpretará que le retirarán la ofrenda y se negará a hacer el trato. Quizá hasta los maldecirá. Vuelvan a cerrar los ojos y otra vez concéntrense en algún difunto. Si no sienten la brisa y el escalofrío, levántense y vuelquen el resto del vino sobre la tumba, formando una X. Arrojen el recipiente con tierra y váyanse de inmediato del cementerio sin hacer contacto visual con nadie. No vean a nadie a los ojos, ni a ningún espejo, en las siguientes 24 horas. No vuelvan a entrar a un cementerio en los próximos 3 años, y jamás intenten de nuevo el ritual. Si vuelven a sentir la brisa y el escalofrío, significa que el ente del más allá aceptó su ofrenda y les tiene cierta simpatía. Extiendan otro beso hacia la lápida y retírense. Vuelvan a su casa con la botella de vino, el recipiente y la tarjeta. Guarden el recipiente y la tarjeta en un lugar seguro, donde procuren no perderlo. En el papel en blanco, realicen su petición. Deberá estar escrito en tinta con letra legible y ser lo más objetivo posible, puesto que el ente del más allá suele valerse de los vacíos legales para que las cosas no resulten como se esperan. Una vez que terminen de escribir su petición, tomen el alicate y córtense una uña cualquiera de la mano izquierda. Ahora tomen la jeringa hipodérmica, vuelvan a concentrarse en algún difunto, y cuando sientan la brisa y el escalofrío, digan: entrego lo material y recibo lo esencial. Esta es la deuda de los ancestros. Entiérrense la jeringa en alguna vena. Les sugiero la del antebrazo derecho o izquierdo. Y llenen la jeringa con su sangre. Recomiendo que se pongan un algodón con alcohol al sacar la aguja. Pongan el contenido de la jeringa en la botella de vino. Luego pongan la uña que cortaron dentro de la botella y tápenla. Digan en voz alta: la sed será saciada, rojo con rojo, por siempre y para siempre. Y agiten la botella para mezclar todo bien. Váyanse a dormir. Después de perder tanta sangre, seguro lo necesitan. A partir de la fecha y hora en la cual dejaron la ofrenda en la tumba, tienen una semana para consumar el pacto de sangre. Deberán volver al cementerio o ir a otro que tenga fosas comunes y seleccionar una tumba. Se arrodillarán y extenderán un beso a la lápida como en el primer ritual. Concéntrense en algún difunto y esperen a sentir la brisa y el escalofrío. Cuando lo sientan, digan: la sed será saciada, rojo con rojo, por siempre y para siempre. Y hagan un pequeño pozo en la tierra. Allí vuelquen el contenido de la botella y observen lo que sucede. Lo habitual es que la uña que estaba en la botella se entierre como si fuera aplastada y sea tragada por la tierra. Pero si esto no sucede, no hay que preocuparse. Solo quiere decir que en ese momento, el ente del más allá no tiene mucha sed. Vuelvan a tapar el pozo con tierra, extiendan un último beso a la lápida y retírense. Con la petición que escribieron antes, vayan al incinerador o a la parrilla que prepararon y enciendan el fuego. Echen un poco de sal a las llamas para purificarlas y concéntrense una vez más en algún difunto, hasta que sientan la brisa y el escalofrío. Cuando lo sientan, acérquense al fuego y digan, con actitud convencida: hago reclamo de mi retribución, su deuda, la sed que yo sacié, exigiendo al presente contrato, respondan mis plegarias. Arrojen la petición al fuego y esperen a que el papel termine de consumirse. Por último, y para hacer válido el contrato, digan: ahora su deuda es mi deuda y cumpliré la petición hasta que la hermandad sea sellada con el alma. Dentro de tu cabeza oirás una voz difícilmente reconocible que te dirá: la verdad os liberará. Lo más probable es que lo diga en tu idioma, aunque a veces lo dice en latín. A partir de ese momento, el pacto está sellado. Bien. Estos son los pasos a seguir para invocar la ayuda de los muertos, el ente del más allá. Ahora, haré algunas aclaraciones, solo para que tengas en cuenta antes de tomar decisiones precipitadas. 1. Una vez realizado, el contrato no se puede deshacer bajo ningún motivo. 2. Las garantías del contrato son el recipiente de tierra y la tarjeta con los datos de la primera lápida. Si se hace válido el contrato, el interesado deberá mantener esos dos objetos por el resto de su vida. Si en algún momento los pierde, se le aplicará el castigo de quienes no cumplen el contrato. 3. Para cumplir con el contrato, el interesado deberá, una vez por año, realizar una visita a un cementerio y dejar una ofrenda, sea cual sea, en una fosa común. 4. La sangre de la jeringa no tiene por qué ser del usuario, mientras que la uña sí lo sea, pero debe ser humana y de una persona viva. 5. Si alguna de las frases detalladas se dice de manera errónea, con excepción de "ahora su deuda es mi deuda y cumpliré la petición hasta que la hermandad sea sellada con el alma", el contrato no tiene validez y no se aplicará ningún castigo al beneficiario. Por último, detallaré el castigo impuesto por no cumplir el contrato, extraído de los antiguos manuscritos y traducidos al español. Lo primero que dijo fue: benditos son los ojos que no ven, pues en la noche ven el día, y en la tempestad la calma. Pues entonces, todos los ojos que verán serán los ojos que no ven, fuera de sus cuencas, chorreantes de sangre, pus y corrupción. Los verán sus padres y sus hijos, sus amigos y amigas, la gente que ama y detesta. Los verá por doquier, y los verá también en su reflejo. Lo segundo que dijo fue: bendito es el cuerpo que no siente, pues su cuerpo siente lo superfluo, y su alma siente lo esencial. Pues entonces, su cuerpo no sentirá más que el dolor infinitamente superfluo del vacío, y lo que verá en sus pares serán sus cuerpos sin sensación, deformados y malolientes, casi en un estado pétreo de descuidada descomposición. Los verán caminar por la calle y en su casa, y en sí mismo verá su esqueleto deformado con los despojos de su traición. Lo tercero que se dijo fue: bendita es la tierra que los contiene, el abrigo cálido para el invierno de los días, pues entonces la tierra será el abrigo de la noche que asolará los días de este condenado, encontrándolo solo si se lo busca. Entonces su alma pertenecerá por siempre a los ancestros. Abdul Hazaret, descanse en paz. Algo que no dije fue: si no se cumple el contrato, el beneficiario no formará parte del ente del más allá cuando muera, y su alma se desvanecerá junto con su cuerpo. Deja tu comentario, dale like, activa la campanita. Eso me ayudaría para traer más contenido. Muchas gracias. Puedes encontrarme en YouTube, iVoox, Google Podcast y Spotify como Día de Muertos Podcast. Sean bienvenidos a este Día de Muertos Perpetuo. Este Día de Muertos todavía no termina.